Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
The Beach Boys son una banda de rock formada en Estados Unidos en 1961. Distinguidos por sus armoniosas vocales, son uno de los grupos más influyentes de la era del rock. Con ellos escuchamos Surfing USA.
Avanzan los trabajos para declarar a Monte Escobedo como zona protegida. Planean realizar 35 pruebas rápidas para detectar COVID-19 en cada una de las comunidades Wiraritari. La inhumación de personas fallecidas por COVID-19 se realiza conforme a lo establecido, asegura alcalde de Colotlán. La pandemia ha propiciado que habitantes de pueblos originarios no cuenten con una buena alimentación. Desarrollan bioinsecticida contra el mosquito transmisor de dengue. Jalisco se mantiene entre los líderes de empresas fantasmas para evadir impuestos. Es viernes y pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Señal Informativa Colotlán. Esta mañana les saluda en el micrófono Lupita Arceo y les comparto el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo: Gonzalo Vela, Diego León, Cristian Rosales y, claro, Ana Cristina Pinedo. Les enviamos un cordial saludo a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, si están en sus trabajos, en sus casas, o si nos escuchan desde algún vehículo. Bueno, pues esperamos que disfruten de esta información que hemos preparado para esta mañana de viernes, ya 26 de junio de 2020. Enviamos también un saludo para la audiencia de Radio Plaza 87.7 de FM, que se enlaza precisamente a este contenido informativo. Sin más preámbulo, comenzamos con la información. Avanzan los trabajos para declarar a Monte Escobedo como zona protegida y esta mañana es Gonzalo Vela quien nos habla sobre este tema. Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días a ti y, por supuesto, a todo nuestro auditorio. Les comento que la presencia de águila real en municipios del sur de Zacatecas, norte de Jalisco y particularmente en Monte Escobedo ha sido objeto de que se trabaje en la declaración de este espacio como área protegida. Los trabajos avanzan y esperan en unos meses contar con dicho nombramiento, comenta Ramiro Sánchez Mercado, alcalde de Monte Escobedo.
Vamos avanzando en el tema. Todo esto se lleva a cabo con un propósito de darle el mejor hábitat a la isla real, ya que se tienen muchos avistamientos, muchos apareamientos. Se tiene determinado un polígono que es conocido como la Barranca del Mique. Está ya delimitado por coordenadas, por decirlo así. Se están teniendo las prácticas correspondientes con los propietarios. Son muy importantes que sean parte de esta declaratoria de zona protegida. Son los dueños de los propietarios. Tiene que ir esto acompañado con el beneficio de su propiedad. Obviamente que pues se tendrá que seguir haciendo estos trámites y se va a proteger a la isla real, pero aparte, además, tenemos más experiencia de se van a cuidar en el sentido de que ya con esta área puede contar con recursos, monitoreo, vigilancia por parte de personas.
Contar con dicho nombramiento no solo permitirá el acceso a recursos, sino que ayudará a la conservación de especies como la nutria de río, el jaguar, guacamayas y el águila real, afirmó el alcalde.
Hay avistamientos de que esta barranca, este río, desemboca en Nayarit. Entonces se está pensando, o hay algunas ya imágenes del jaguar que hace sus recorridos por toda esta barranca. Entonces es muy importante este microclima que tenemos aquí. Tenemos muchos microclimas aquí en el municipio, pero este es muy, muy bonito. Tiene mucha vegetación y tiene muchas especies. Entonces pues estamos tratando de que esto se lleve lo más rápido y de la mejor manera para un aprovechamiento de esta zona. En muchos sentidos, que puede ser el turístico, ¿verdad?, el de esparcimiento y sobre todo pues proteger a nuestro medio ambiente.
Los trabajos se están realizando por parte del gobierno del estado de Zacatecas. No obstante, hay colaboración con Jalisco y algunos municipios colindantes. Esperan que a más tardar en el próximo año los trabajos concluyan, agregó Sánchez Mercado.
Ya se tienen todos los estudios. El gobierno del estado contrató una consultoría y estuvieron haciendo pues el estudio de todo esto. Aquí ya más que nada se trata a veces de decretar, de llevar a cabo esto por la vía legal y tener los permisos necesarios. Ya está esto determinado, ya se tiene todos los estudios, los planos, ya se cuenta con todo, pero ahora sí lo que haría falta sería nada más los decretos. Entonces, bueno, la idea era que fuera este 20, ahora sí que a veces depende uno de otras situaciones, como es las emergencias que tenemos, pero pues queremos que sea antes del 21, ¿verdad? Esa es la idea.
Aproximadamente son 1.200 hectáreas cuadradas con las que comenzaron a trabajar, pero la expectativa es que con el paso del tiempo más territorio sea protegido, concluyó. Lupita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. La información bastante interesante, pero también, bueno, pues esta precisión que hace el entrevistado, la parte que les corresponde ya se cumplió. no depende ya necesariamente de ellos, y es ahí donde de repente suelen quedarse este tipo de proyectos pues en el tintero. Esperemos que no sea el caso, que podamos estar pasando esta buena información también en un futuro cercano, y por supuesto darle seguimiento al tema, Gonzalo.
Así será.
Muchas gracias, vamos a hacer nuestro primer corte de estación. No se despegue de su aparato transmisor, que todavía tenemos información que compartir con ustedes. Planean realizar 35 pruebas rápidas para detectar COVID-19 en cada una de las comunidades Wiraritari. Jalisco se mantiene entre los líderes de empresas fantasmas para evadir impuestos. Se lo comentaremos después de este corte.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 26 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre José María. En 1811 es fusilado Ignacio José de Allende y Unzaga, uno de los líderes e iniciadores del movimiento de independencia de México, capitán de las milicias, simpatizó con el proyecto de independencia del país, asistió a las primeras juntas secretas de la rebelión organizadas por los corregidores de Querétaro y luchó al lado de Miguel Hidalgo y Costilla en la primera etapa de la Guerra de Independencia. Nace el 21 de enero de 1769. En 1811 es fusilado Juan Aldama González, insurgente mexicano que participó en el proceso de independencia de México. En Celaya, fue nombrado mariscal y con el grado de teniente coronel, tomó parte en la batalla del Monte de las Cruces. Nace el 3 de enero de 1764. En 1987, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 42.121, decide celebrar el 26 de junio de cada año el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 98 centavos y se vende a 21 pesos con 88 centavos, mientras que el euro se compra a 22 pesos con 91 centavos y esta mañana de viernes 26 de junio se vende a 24 pesos con 88 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Gracias por su sintonía. Continuamos compartiendo con ustedes información estatal, regional y, por supuesto, local. Quisiera compartirles ahora información publicada en el boletín que todos los días emite la Secretaría de Salud a propósito del comportamiento de COVID-19. Les comentaré entonces que, de acuerdo a esta información, al boletín publicado por la institución estatal con número 245, Jalisco se encuentra ya en sexto lugar nacional con menor tasa de defunciones por COVID-19. Se comenta que, a pesar de la densidad de la población y que se tiene una de las tres zonas metropolitanas más grandes del país, se ha podido mantener en este lugar. Se comenta además que a la fecha han fallecido 563 personas, que en su mayoría tienen como riesgo asociado padecer enfermedades crónico-degenerativas, entre ellas hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad cardíaca, enfermedad renal crónica y, por supuesto, enfermedad pulmonar, esto entre las más frecuentes. El distanciamiento social sigue siendo la principal recomendación, seguido del uso de cubrebocas y el lavado frecuente de manos con agua y jabón. En caso de complicaciones, como la dificultad respiratoria, es fundamental que se acuda de inmediato a una unidad de salud. Lamentablemente, de acuerdo con esta información, al 25 de junio en Jalisco hay un acumulado de 10.821 casos confirmados, esto desde el mes pasado a la fecha, y de este total hay 1.669 casos activos. Hasta esta fecha se han confirmado ya contagios en 101 de los 125 municipios del estado, de los cuales en 70, se tienen casos activos, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. También, por supuesto, hay contagios entre el personal de salud, a pesar de que se tengan estas medidas de protección. Para el caso de Jalisco son 373 casos positivos. De estos hay en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ocotlán, Tepatitlán, 2 en Colotlán y también hay en Zapopan, Ciudad Guzmán, Tala y San Juan de los Lagos. Obviamente se pide no bajar la guardia, continuar con estas medidas que se nos han estado compartiendo desde un inicio y bueno, pues que ya tendríamos que conocer a la perfección. En el caso de la zona norte y también conforme a esta estadística, con 38 casos, Colotlán sigue siendo el municipio del norte con más casos positivos. Está Mezquitic con 4, Totatiche tiene un caso más, Santa María de los Ángeles tiene 2, Huejuquilla el Alto 2, Huejucar 1 y en el caso de Totatiche son 3 las personas infectadas de COVID-19. Este es el panorama estatal, las estadísticas que se tienen y en ese sentido quisiera compartirles que desde la Secretaría de Salud y mediante la estrategia de Radar Jalisco y con la finalidad, por supuesto, de tener un monitoreo de la infección de COVID-19, comenzarán a aplicar pruebas rápidas para detectar esta enfermedad. Seguramente ha escuchado que esta estrategia ya se ha implementado en la región y, bueno, en el caso de Colotlán, la vigilancia ha permitido diagnosticar 5 personas más de las que se tiene en la plataforma federal y de esta manera identificar la cadena de transmisión, comenta el encargado de despacho en la dirección de la Región Sanitaria 1 Norte, Guillermo Islahuaca Álvarez.
Plan, se han encontrado 5 personas, el número que hace la diferencia entre la plataforma federal y el registro que tenemos en Jalisco, que igual son 5 casos que en su momento se tuvieron como nuevos brotes porque se encontraron sin plena relación con otros casos positivos en el estudio que se realizó y estas personas, pues bueno, de ser asintomáticas y ser portadoras de COVID-19, pues en su momento cuando se realizó el diagnóstico se les otorgaron las recomendaciones de seguridad y de esta forma contuvimos una cadena de transmisión más amplia y pues a tiempo logramos contener que al día de hoy no tengamos un número más grande en los casos positivos.
Bajo esa premisa entonces y con una meta de 250 pruebas por aplicar, la autoridad sanitaria ha estado aplicando estas muestras en los diferentes municipios. Ahora esperan replicar la búsqueda dirigida de la enfermedad en comunidades birreritari, se tiene un organigrama y esperan la colaboración de los pueblos originarios para comenzar con esta medida, agregó.
Se está distribuyendo un porcentaje de estas pruebas de forma dirigida en la comunidad wixárika. Estamos teniendo una colaboración, una participación con las autoridades tradicionales, donde el primer acercamiento es presentarles el proyecto, presentarles cuál es el objetivo, cuáles son las medidas a realizar en caso de que se tengan positivo y sobre qué personas van dirigidas estas pruebas. Lo que buscamos pues, es que nos den apertura, que nos den autorización para poderla realizar, de forma como lo ha hecho Radar Jalisco, específicamente personas que pudieran estar relacionadas a un mayor contacto por el grupo de personas, para hacer un monitoreo en una situación pues más actualizada, tener datos tener información, detectar casos a tiempo y tomar medidas que pues controlen ese tipo de brotes o posibles cadenas de transmisión que están activas.
La intención de la autoridad sanitaria, según informó, es aplicar 35 pruebas en las comunidades más grandes y llevar a cabo con esto una búsqueda dirigida de la enfermedad, con una dinámica similar a la que han realizado en Colotlán, y es decir, se muestrearía a las personas que han estado en un mayor riesgo.
Podemos hablar de las comunidades más grandes en zona huidárica, en las comunidades más grandes que tienen las gobernaturas tradicionales y que nos autoricen realizar un estimado de 35 pruebas rápidas en cada localidad. Habrá algunas localidades que se apliquen menos, a lo mejor dadas las características de cada comunidad, pero sí el objetivo es, de forma dirigida, buscar casos asintomáticos, detectarlos a tiempo y tomar medidas de prevención para evitar contagios de personas asintomáticas en las comunidades indígenas.
Isla Huaca Álvarez aclaró que no sería la primera vez que recurran a esta medida de vigilancia en las comunidades indígenas. La novedad sería que ahora se aplicarían, se tenga o no síntomas de la enfermedad en las personas, para diagnosticar pacientes asintomáticos y de esta forma detener la cadena de transmisión. Nos comentó también que los contagios entre indígenas hasta el día de la entrevista se habían quedado en 2, pero bueno, ellos estaban buscando que a través de esta medida de Radar Jalisco se pueda tener un mayor control de la enfermedad, particularmente de estas cadenas de transmisión y de resultar pacientes positivos, asintomáticos o no, mantenerlos en resguardo para que no se haya un contagio mayor. Estas son parte de las acciones que se han buscado en comunidades indígenas. Obviamente ya le hemos compartido también de las acciones que se realizan en los municipios y estas pruebas rápidas que han servido para diagnosticar la enfermedad, que en el caso muy puntual de Colotlán han sido 5 más, comparando pues la estadística federal de la que también nosotros hemos dado información al respecto. Con esta nota haremos un corte de estación, pero regresamos en un momento.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa.
¿Por qué solo los humanos sufrimos ataques al corazón? Investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de California, en San Diego, liderados por Nisi Barki, señalan que la pérdida de un solo gen hace 2 o 3 millones de años puede haber resultado en un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular en los seres humanos. Los hallazgos se han publicado en Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias. La obstrucción de las arterias por depósitos de grasa es la causa de un tercio de las muertes a nivel global debido a enfermedades cardiovasculares. Existen muchos factores de riesgo conocidos, como el colesterol en la sangre, la inactividad física, la edad, la hipertensión, la obesidad y el tabaquismo. Pero en aproximadamente el 15% de los eventos de enfermedad cardiovascular vinculados a la aterosclerosis, no se aplican ninguno de estos factores. Hace una década, el equipo de Barki descubrió que los ataques coronarios que ocurren naturalmente debido a la aterosclerosis son prácticamente inexistentes en otros mamíferos, incluidos los chimpancés, cuyos ataques cardíacos se deben a una falla aún inexplicable del músculo cardíaco. En el nuevo estudio, Barki analizó ratones modificados para ser deficientes, como los humanos, en una molécula de azúcar de ácido siálico llamada Neu5GC. Los ratones mostraron un aumento significativo en la aterogénesis, el depósito e infiltración de sustancias lipídicas en las paredes de las arterias, en comparación con los ratones de control que conservan el gen CMAH que produce Neu5GC. Los investigadores creen que una mutación inactivó el gen CMAH hace unos millones de años, un evento posiblemente vinculado a un parásito de la malaria. En sus hallazgos, el equipo de investigación dijo que la eliminación de este gen y Neu5GC, similar a la de los seres humanos en ratones, causó un aumento de casi 2 veces la gravedad de la aterosclerosis en comparación con los ratones no modificados. Pero al consumir carne roja, los humanos también están expuestos repetidamente a Neu5GC, lo que, según los investigadores, provoca una inflamación coronaria. En sus pruebas, los ratones modificados recibieron una dieta rica en grasas y sufrieron un aumento adicional de 2.4 veces en la aterosclerosis, pero la pérdida evolutiva del gen CMAH parece haber producido otros cambios significativos en la fisiología humana, incluida la reducción de la fertilidad y una mayor capacidad para correr largas distancias. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Después de esta pausa, estamos de regreso. Les recordamos que tenemos una línea telefónica por si desean comunicarse, hacernos algún comentario, alguna sugerencia, incluso algún reporte. Hay que comunicarse al 499-992-4233 o al 800-701-9999. Nosotros con gusto estaremos atentos a la información que usted pueda compartirnos o si tiene, insisto, alguna inquietud que manifestar. Les reiteramos la invitación a todas las personas que nos están sintonizando a través del 104.7 de FM y también quienes nos escuchan a través de Radio Plaza 87.7 de FM. En otra información, el manejo, traslado y destino final de cadáveres confirmados o sospechosos por COVID-19 en Jalisco se realiza bajo un protocolo de seguridad establecido por la Secretaría de Salud, lineamientos a los que se ha recurrido en Colotlán, según informa el alcalde Jorge Alonso Arellano Gándara.
En ese sentido, pues sí hemos estado acatando las indicaciones de cómo debe ser el manejo de los cuerpos que hayan fallecido por COVID. Afortunadamente, por parte de la Secretaría de Salud, por parte del Instituto de Ciencias Forenses, también se nos ha estado apoyando para las capacitaciones al personal para la inhumación de las personas, y también hemos dejado a alguien de responsable de parte de aquí del ayuntamiento, que es a la síndico municipal, para que ella esté supervisando que se estén llevando a cabo los protocolos de inhumación de las personas o del tratamiento que se le da a las personas que fallecen por COVID. Entonces nosotros hemos estado trabajando de una buena manera.
De acuerdo con esta información proporcionada por la autoridad sanitaria, en Colotlán se han registrado 4 decesos por esta enfermedad. En ese sentido, el primer edil comentó que cuentan con la capacitación requerida para no exponer a las personas que realizan la inhumación.
Algo que se nos ha estado recalcando muchísimo, que al momento de que la persona fallece en el hospital, el personal que prepara los cuerpos ya en ese momento, ellos saben las indicaciones que deben de llevar para dejarlo muy aislado de que pueda contraer algún o pueda expandir lo que es el virus. Por eso es de que se sella el cuerpo, se sella lo que es la caja y se puede llevar la persona con ciertos cuidados a lo que es la inhumación, y el personal que hace ese trabajo ya tiene la capacitación también qué es lo que debe utilizar para no poner en riesgo la salud también de ellos mismos. Pero si se respeta que no se quiten los sellos, no pasa nada, corren menos riesgo, únicamente pues teniendo sus medidas de protección básicas que nos requieren.
Las medidas sanitarias del manejo seguro, traslado y destino final de estos cuerpos se extiende a instituciones prestadoras de servicios de salud, autoridades de ciencias forenses, servicios funerarios y cementerios. En este municipio, como en otros, dijo, se adquirió equipo para proteger a quienes realizan este servicio.
Nosotros adquirimos bastantes trajes y eso los tiene en resguardo Protección Civil, que son los que lo utilizan cuando hacen algún traslado que tenga sospechas de COVID. Una de las ambulancias se adecuó, está forrada con hule, todo lo que es el interior, para que no quede lo que es el virus, y es que esa persona que trasladaron de manera, pues ya ellos con su uniforme adecuado y todo, no deje en el vehículo tampoco rastros de lo del virus.
¿El del panteón no tiene?
El del Panteón se le dio también el material necesario y lo básico que ellos necesitan.
De acuerdo con lo establecido en los lineamientos sanitarios, Arellano Gándara informó que a los responsables del panteón se les entregó mascarillas N95 y lentes protectores. Según dijo, estas personas no requieren trajes, dado que los cadáveres llegan sellados a los cementerios. Esta es la información que nos ha compartido esta mañana el alcalde Jorge Alonso Arellano Gándara, de acuerdo o conforme, mejor dicho, a los protocolos que realizan cuando lamentablemente la situación así lo amerite. En otro tipo de asuntos, pero también relacionados a COVID-19, pareciera que todo gira en torno a ello, pero no es así. La pandemia ha propiciado que habitantes de pueblos originarios no cuenten con buena alimentación. Adelante con esta información, Gonzalo.
Gracias, Lupita. La suspensión de clases a partir de la tercera semana de marzo a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19 hizo que los estudiantes de pueblos originarios tuvieran que regresar a sus hogares y que las casas de la niñez y comedores comunitarios dejaran de operar. Pero con ello, las dificultades para que las familias indígenas tengan una buena alimentación se intensificaron, afirma Petronilo Navarrete Chino, titular del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
El principal golpe para las familias en el caso de la alimentación, ya que, pues como es sabido, los padres de familia, dentro de los niños que nos entregan a partir de cada inicio, de cada ciclo escolar, pues no tienen el sustento, no alcanzan a mantener a sus hijos. En este caso, el Instituto Nacional, debido a esta situación que se presentó el COVID-19, ejerció una acción. En este caso se trata de un apoyo alimentario en dos etapas. En este caso, la primera etapa se entregó en el mes de mayo y la segunda etapa en el mes de junio. Dentro de esas entregas también va, en este caso nosotros le llamamos kit de mitigación. El kit de mitigación consta en la entrega de gel antibacterial y cubrebocas para que pues, se mantengan en constante seguridad.
Ante este panorama, se tuvieron que hacer ajustes a los presupuestos para poder entregar apoyos alimentarios a los más de 2.000 niños y jóvenes estudiantes que se tenían que trasladar a cursar sus estudios a diferentes espacios, señaló Navarrete Chino.
En este caso, el paquete alimentario consta de la canasta básica. La canasta básica, que ascendió a unos 850 pesos de la canasta básica que se le entregó por cada beneficiario, dentro de las casas de la niñez. También tenemos lo que son los comedores comunitarios, que son las que trabajamos mediante un convenio con los ayuntamientos. En este caso es el de Mezquitic, y 7 comedores, y contando junto a la de Villa Guerrero, que está bajo mi adscripción del centro coordinador. Entonces, en este caso, en una cantidad de tenemos 1.800 beneficiarios en la casa de la niñez, y en los comedores tenemos la cantidad de 490 beneficiarios.
Aunque se tiene previsto que el personal administrativo regrese en determinado momento, los estudiantes tendrán que seguir resguardados en sus hogares para evitar contagios, por lo que ya planean estrategias para hacer una tercera entrega de apoyos alimenticios, detalló el entrevistado.
En este caso estamos amortiguando el presupuesto para posiblemente hacer la última entrega, ya que, pues como hemos estado escuchando, se prevé una posible ya reanudación de actividades por la cuestión de la pandemia. Pues claro está que la pandemia prosigue y pues sigue dando pues de qué hablar, y en este caso pues estamos amortiguando presupuestos y para un posible entrega. Específicamente es del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Claro está que hay que definirlo, como bien todo el presupuesto viene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se tiene que hacer las gestiones correspondientes, y pues es parte del presupuesto que se le asigna cada año.
El representante del INPI en la zona concluyó mencionando que se buscará gestionar más recursos para apoyar a las familias indígenas, ya que las carencias son varias y en diversos sectores. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Habrá que también darle seguimiento, por supuesto, al tema. Nosotros tenemos que hacer ya nuestro último corte de estación, pero regresaremos para poner manos al jardín.
En un momento regresamos a Señal Informativa. consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Esta mañana ya tenemos en la línea telefónica, como todos los viernes, al maestro Luis Ramos, muy preparado para compartirnos consejos sobre jardinería. Maestro, muy buenos días.
Hola, Guadalupe, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Un gusto saludarle y que nos pueda comentar cuáles son las recomendaciones para esta mañana.
Bueno, la primera recomendación es que si te levantas temprano, salgas al patio de la casa a disfrutar de este clima que nos regala por este día la naturaleza.
Que está bellísimo,
que
¿cierto?
Evidentemente está estimulando a nuestros jardines y a todo el mundo vegetal y a algunos insectos, o sea, que continúen con su desarrollo, su reproducción y ese regalo tan hermoso que nos brinda, ¿no? El panorama, el paisaje, los aromas naturales.
Por supuesto.
Bueno, ese es el principio del día.
Así es.
Pero como si ha estado lloviendo, hay una precipitación promedio, es aceptable. Es importante que todas las macetas que estén expuestas a cielo abierto, pues sean drenadas. Hay que hacer algunas perforaciones con una barra, una varilla o un madero cilíndrico, palo de escobón, que llegue hasta el fondo. Razones, hay que drenar, porque si se satura, pues puedes correr, se corre el riesgo de que pudran las raíces. Y aunque si no muere la planta, sí la maltrata bastante el exceso de agua. En el caso de algunas plantas que no sean acuáticas, que es la mayoría de las que tenemos aquí en estos jardines. La otra es que si alguien tiene pasto en su casa, en fracciones leves de pasto, al hacer la poda, dos recomendaciones. Una es, se puede aplicar un estimulante, un fortalecedor, que es la urea pura, así al voleo, y si se corta el pasto con máquina, dejar el pasto sobre lo cortado, con el afán de fortalecer durante todo este verano la sección del pasto. Eso se hace una o dos veces al año, Digo, si ya le echaron algún nutriente o algo, pues no es conveniente volver a aplicar. Hay que dejarlo que surta sus efectos. Y ahorita que dije eso, cuando drenas las plantas, las macetas, si tienes algún composteo que hayas hecho en tu casa doméstico, pues, o tienes algún fertilizante, es el momento de aplicarlo con el fin de que se infiltre hasta la base donde las raíces lo pueden absorber de manera más rápida y tener resultados mejores en su salud. Eso es de momento lo que se puede sugerir para los jardines abiertos. En interiores es importante abrir las ventanas, que entre la luz del día y el airecito. Igual, a esas sí hay que regarlas regularmente, como se acostumbre, con el fin de no dañarlas por exceso y también por falta de. Hay algunas personas, ahorita la situación que está viviendo el mundo, que incluye a Colotlán, pues permite mantenernos dentro de la vivienda y a la vez darle atención a nuestros jardines, observar nuestras plantas, informarnos de cuál es el nombre técnico de las plantas y sus requerimientos para la sobrevivencia, toda vez que, aunque se han domesticado, pues no son originarias de las viviendas. Las domesticamos por placeres muy especiales en nuestras piezas, el sentido estético, el sentido de convivencia con la naturaleza, y ahí es donde nos apropiamos de seres vivos entre plantas y algunos animalitos, mascotas, entre comillas, que pasan a ser parte de la familia. Y en ese sentido, pues es importante informarnos que tenemos en casa, para qué sirven o qué requisitos deben de cubrirse para que se mantengan vivas. Esos son mis puntos de vista en lo inmediato. El verano pues nos va a regalar un estado del tiempo permanente húmedo, espero que así sea, y nos va a mostrar cómo los seres vivos este caso animalitos y vegetales, incluyendo los insectos, pues cambian, ¿no? Se reproducen y se nos presentan por ahí las luciérnagas al atardecer, en la noche y demás. Yo espero que el clima sea favorable en la temporada de estos meses de verano, y que, bueno, pues nuestro jardín florezca. Y si seguimos comprando plantas o intercambiando plantas, pues nos informemos que estamos llevando a casa, ¿no?
Por supuesto. Maestro, ahora que ya ha cambiado para nuestra fortuna el clima y que la recomendación es drenar ahora estas plantas a raíz de las precipitaciones pluviales, en el caso muy puntual del pasto y tomando en consideración la escasez que se tiene de agua, ¿qué tan recomendable o qué tan continuo se tiene que estar también regando el pasto?
Mira, lo que pasa aquí, si lo dejas a la naturaleza, es que la pregunta obliga a señalar varios puntos. Si es un pasto en una superficie totalmente plana, ajá, que no tenga pendientes de escurrimiento, esa, si la precipitación es favorable, estoy hablando de menos de unos 25 milímetros, se puede dejar así. Si es continua, pues ni le muevas, ¿no? Lo único que tienes que hacer es podar tu pasto, y hay una mecánica que se llama picar el pasto, que es ir haciendo perforaciones con una barra o con una punta, valga la expresión, con un filo plano, que va a ir seccionando las raíces. Eso permite que haya reproducción de nuevas plantas, por separación de planta o de raíz.
Ajá.
Y pues obviamente los periodos de riego, pues hay que verlos, ¿no?
Claro.
Ver el temporal y también la superficie. Sucede, caso particular del campus, de que hay secciones aquí donde de pronto hay secciones muy verdes y otros manchones amarillos. ¿A qué obedece? Son oquedades, donde de pronto la raíz se queda flotando. Entonces no puede absorber, pasan los días, y para que pueda absorber necesita de esa oquedad estar llena de agua. En su defecto, pues el pasto empieza a perder vitalidad, se muere. Otra cosa es que también la pendiente, las bajaditas, las subiditas, traen como consecuencia un escurrimiento muy rápido de agua. Entonces, donde llegan y se confinan, se acumulan, ahí está toda madre, ¿no? Está verde. Donde nada más va de pasadita, pues empieza a perder también vitalidad la planta. Y aquí la pregunta inicial de cada cuándo, pues está en función de quien lo perciba. Y pues el pasto regularmente es a cielo abierto, zonas planas o zonas inclinadas, pues ahí el propietario tiene que tener, valga la repetición, el propietario debe de apreciar la tonalidad de sus pastos. Hace unos minutos te decía que si vas a podar el pasto y no has fertilizado y tienes simple urea o tienes algún compost bien elaborado, sobre todo pulverizado, lo tires, podes y dejes el pasto sobre él como recubrimiento. Uh-huh. La finalidad es que llueva, se disuelva el nutriente que le aplicas y se infiltre al arar. O si no llueve, pues lo riegues sobre esa composición que hiciste del nutriente con el pasto mismo, con los residuos, lo riega sobre ese pasto. La intención es que se diluya por el exceso de humedad y que se infiltre más, y remueves la tierra donde está el pasto, se la pica.
Uh-huh.
Ese sería el mecanismo. Y pues sí, habría que dejar, más que la escasez de agua, habría que informarnos por dos razones.
Sí.
Los extremos.
Claro.
No sabemos, se nos pasa la mano o no le llegamos al requerimiento, a cubrir las necesidades reales. Y las plantas que compramos se convierten en plantas efímeras. O sea, unos 15 días tienen flores muy agradables, se pierden las flores, no vuelven a brotar. ¿Por qué? Por falta de atención. La atención no es que llegues y les eches agua, sino que conozcas la especie, la variedad y los requerimientos que esta tiene para que se mantenga en esas condiciones.
Muy bien, maestro. Pues muchas gracias por esta aclaración, por las recomendaciones que nos ha reiterado esta mañana. Lo escucharemos el próximo viernes con más consejos sobre jardinería.
gracias.
Que tenga un excelente día, maestro. Muchas gracias también a ustedes que siguieron esta transmisión. Los invitamos a que no se pierdan el resumen nocturno a las 10 de la noche y que nos acompañen el próximo lunes con más información en Señal Informativa Colotlán. Que tengan un excelente fin de semana. Se despide Lupita Arceo.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.